Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a la producción de una nueva Página Maestra, el programa de la Editorial Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Juan Romo y a nombre de todo el equipo que hace posible este programa, Zairi Karp, Carmina Nahuatlato, Martín Martínez, Uzi Baro y Juan Almeida, les agradezco su compañía. Los animales siempre han sido una gran compañía para los humanos, o nosotros hemos sido compañía de ellos. A veces no muy amigables, pero no hay duda de que tenemos y hemos tenido un nexo muy importante con ellos y durante toda nuestra existencia como especie. Muchas mitologías citan a los animales como antepasados míticos o deidades. Nos han acompañado en el trabajo, en nuestras guerras, en nuestra vida familiar, en nuestros sueños, en nuestros relatos y también ha sido parte esencial del imaginario poético. En esta ocasión platicaremos alrededor del libro Santo Animalero, poemas en torno a los animales de la colección de poesía Hugo Gutiérrez Vega, coeditado con el Programa Universitario de Fomento a la Lectura, Letras para Volar. Nos acompaña en cabina el poeta Raúl Aceves, quien hizo la selección de los poemas y el prólogo del mismo. Acompáñenos en esta charla que tendremos con Raúl sobre la poesía de este Santo Animalero. Ya estamos comenzando nuestra Página Maestra, donde los libros tienen mucho que decir.
Dicen que en cuanto los seres humanos pudieron reunirse a contar historias, otorgaron a los animales la facultad de hablar. Personajes principales en tales relatos mostraban conductas humanas o se explicaban a sí mismos. Agradecían a los dioses o se burlaban de los hombres, y de paso revelaban secretos de su comportamiento. Fue así como, a través de los dichos y relatos, transcurrieron siglos de asombro y admiración por los animales, y comenzaron a plasmarse de distintas formas. En el caso de la palabra escrita, surgieron historias naturales, fábulas, cuentos, parábolas y hasta libros de heráldica y de cacería. Aparecieron también los bestiarios, acompañados de representaciones plásticas. Y hubo bestiarios esculpidos y de animales ilustrados, algunos explicando y describiendo al mundo a través de alegorías animales, otros otorgándole a las bestias un lugar en el ámbito científico, muchos con listas e inventarios, y también los que, sin tomar en cuenta géneros o reglas, resultaron ser obras desde la perspectiva del artista, es decir, el producto exacto y estricto de la inspiración que los animales provocan a los creadores y en quien lee y mira sus creaciones. Este es el tema de nuestro programa de hoy y el libro que recomendamos, una muestra. Santo Animalero está inserto en la tradición de libros de grandes autores del siglo XX como Animalia de Alfonso Reyes y La Oveja Negra y demás fábulas de Augusto Monterroso. Con los nombres y peculiaridades de los animales como título y motivo de los versos, resulta un poemario excepcional y de muchas maneras diferente a los demás. Porque en medio de murciélagos, mariposas, sapos y camellos, llegamos hasta el circo, dialogamos con un gitano, contemplamos el paisaje, nos hundimos en el agua y subimos hasta el cielo, allá donde están los santos y todo lo divino, leyendo aquello que otorgó voz a la poesía y existencia a los hombres y a los animales.
Vamos comenzando nuestra plática de esta emisión de Página Maestra. Tenemos como invitado a Raúl Aceves, a quien le hacemos la gran bienvenida. Te agradecemos muchísimo que nos acompañes una vez más en este programa Página Maestra. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Estoy también muy, muy contento de acompañarlos.
Nos acompaña en esta ocasión Raúl Aceves porque él hizo la selección de los poemas que están en el libro Santo Animalero, poemas en torno a los animales. Y entonces déjenme decirles que si ustedes no conocen a Raúl Aceves, aunque ya muchísima gente lo conoce, les voy a decir que Raúl Aceves es ensayista y poeta fundamentalmente, es docente e investigador en el Departamento de Estudios Literarios y también de la Licenciatura de Escritura Creativa de la Universidad de Guadalajara. Fue Premio Jalisco en el 2020 en la categoría de literatura y entre sus obras publicadas se encuentran El Jardín Infinito, Más Acá del Más Allá, Desaforismos, Poesía y Chamanismo, ensayos de etnopoética y La Vida Giratoria, entre muchos otros títulos. Entonces, bueno, pues este es el perfil de quien nos acompaña el día de hoy y de nuevo te doy la bienvenida y te agradezco mucho que estés con nosotros aquí platicando sobre este Santo Animalero. Primero que nada, te quiero preguntar, Raúl, ¿por qué dedicar un libro de poesía a los animales? ¿Cuál es la fascinación que descubres en ti como persona que puede ser compartido por los demás respecto a esta relación estrecha y cercana que tenemos con los animales, a veces de amor, a veces de temor también, a veces de sorpresa e incluso a veces de odio?
Así es. Bueno, este proyecto surgió en el departamento, pues un poco, pues para difundir la poesía hecha en Jalisco. Entonces estuve pues pensando cómo abordar el tema. Entonces hay antologías ya de autores. Dije, bueno, ¿por qué no hacer una temática? Entonces, ¿qué tema es muy abundante pues en la poesía de aquí? Ya pues dije los animales, ¿no? Porque ya existía otra de árboles que hizo Bañuelos.
Okay.
Y dije, bueno, pues vamos a completar con una de animales, ¿no? Entonces ya empecé a buscar ahí en mi biblioteca, a leer todo, y encontré abundante material.
Una pregunta al respecto es, elegiste los animales, pero pudiste haber elegido, no sé, el petróleo.
Sí, claro.
¿Por qué te gustó tanto elegir los animales?
Bueno, me gusta mucho la naturaleza, el campo, el excursionismo. Y como ya antes se había hecho una antología de... Bueno, más bien un diccionario de bestias mágicas.
Ah, correcto.
De América. Y una antología de poemas del colibrí.
Ok.
Pues ya iba medio encaminado al tema.
Ya, y es un tema que es más o menos recurrente en ti.
Sí, que ya conocía. Entonces correcto. Dije, bueno, pues, ya había tocado el tema de las bestias imaginarias. Pues faltaba tocar los animales reales, ¿no? Entonces, por eso lo... pues me encaminé hacia ahí, ¿no? Y pues aparte que es un tema muy socorrido aquí entre los poetas de Jalisco, ¿no? Pues más bien tuve que eliminar material.
Había tanto que tuviste que hacer como decantar unos por otros.
Exactamente.
¿Cuáles fueron como tus criterios para ir eligiendo unos que sí aparecieran y otros que podrían esperar una oportunidad diferente?
Bueno, yo quería que apareciera la mayor cantidad de autores de aquí,
okay,
con buenos poemas y organizados en por categorías, ¿no? Animales de agua, de aire, de tierra, como cubrí todos los aspectos zoológicos, ¿no?
Okay.
Pues insectos, moluscos, peces, mamíferos, aves.
Los fuiste categorizando.
Sí, para que me sirviera eso como un criterio de orden.
Okay,
¿verdad?
Okay.
Entonces, y a meter a pues una amplia selección de autores de aquí, para que también era el interés que tenía, la difusión de la poesía de Jalisco. Entonces, empecé ya pues a seleccionar por secciones y vi que algunas tenían mucho más que otras. Pues, por ejemplo, la de insectos no fue tan abundante como la de mamíferos, o la de moluscos como la de aves, ¿no? La de aves fue la que rebasó todo, ¿no? Muchos ejemplos, ¿no? Ahí sí tuve que eliminar muchos ejemplos por la gran cantidad, ¿no? Entonces, mamíferos y aves creo que es de lo que encontré más.
Okay.
Y lo más raro, pues moluscos, peces, insectos, ¿verdad?
Son los menos socorridos.
Los menos socorridos, exactamente. Pero yo creo que encontré suficientes como para que hubiera un equilibrio en el libro, ¿no? Para que todas las secciones estuvieran pues más o menos con la misma cantidad de poemas, ¿verdad? Creo que sí conseguí ese propósito, ¿no?
Entonces tu universo fue muy vasto.
Sí.
¿Y cuál crees tú que sea la razón de que este universo de poemas, de poesía, de autores que incluyen a animales en sus poesías, por qué crees tú que son tan socorridos los animales que de alguna manera pues tienen emociones no humanas, tienen pensamientos no humanos? ¿Por qué existe esa fascinación hacia estos seres vivos que no piensan como nosotros, vamos?
Bueno, es que como le explico en el prólogo, yo creo que los animales son metáforas de los seres humanos.
Okay.
Nos parecemos demasiado a ellos y funcionan como símbolos, como dobles, como máscaras de los seres humanos. pues hablar de un perro, de un león, de un colibrí, es estar hablando pues, al mismo tiempo de una emoción humana, de una característica humana, ¿no? Pues, tanto nos parecemos a los animales que cuántos sobrenombres hay, ¿no? Que sí, el perico, claro. Que el gato. Que
todos tenemos un amigo que se le dice que lo conocemos como el oso, ¿no? O el chango, o el perro.
Exactamente, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay un parentesco muy cercano, no solo pues biológico para con los animales, ¿no?
Okay.
Sino psicológico, simbólico. ¿Cuántas fábulas, La Fontaine, por ejemplo? Los personajes son animales, pero están hablando de situaciones humanas, ¿no? En Esopo lo vemos, en los fabulistas, ¿no? ¿Cuántos cuentos populares usan personajes animales, ¿no? Winnie Pooh, bueno, los niños se identifican con él inmediatamente, ¿no? Pues en fin, creo que son nuestros dobles.
Y de alguna manera, pues el estar en relación con ellos y de alguna manera ponerlos en las obras, en este caso de poesía, pero también hay ficciones y tal, y hay documentales y todo esto, ¿crees que nos recuerda que, como decían antes, en la televisión no estamos solos, ¿no?
No.
Y convivimos con ellos y nos fascinamos y hacemos uso de ellos, pero también nos enamoramos de algunos animales. Digo, yo amo a mi perro, por ejemplo, amo a mi gata, pero creo que no soy el único.
No, es que se nos olvida que son nuestros parientes. Y como que a veces los encerramos en el zoológico, los ponemos aparte, ¿no? Pero somos parte de la misma naturaleza, ¿no? Junto con los árboles y las plantas. Y yo creo que es un error del hombre pues moderno separarse de la naturaleza, ¿no?
Eso es importante.
Como perder ese contacto natural que siempre lo hubo, ¿no? O sea, el cazador estaba estrechamente conectado con su presa, ¿no? Eran parte de lo mismo. Y nosotros ya nos hemos ido alejando cada vez más de los animales y de otros elementos naturales, ¿no?
Sí, de alguna manera los utilizamos en las ciudades, por ejemplo.
Sí.
Utilizamos a las mascotas como un adorno, pero no es como un ser vivo con el cual convives, con el cual incluso, pues muchos tenemos una conexión mucho más fuerte que con otras personas.
Sí. Ahora, ponle que conectemos con el perro, con el gato, con el pajarito, ¿no? Pero ¿qué pasa con el resto de los animales, ¿no?
Claro, claro. Hay que recordar, como tú aquí nos lo dices, que son más parecidos a los humanos de lo que creímos.
Sí, mucho más, ¿no?
Mi querido Raúl, vamos a tener que hacer una pausa, nos vamos a tener que hacer aquí un momento de pausa. Estamos platicando con Raúl Aceves, él es quien hizo la selección de los poemas en el libro Santo Animalero, poemas en torno a los animales, de la editorial Universidad de Guadalajara. Esto es Página Maestra, en un momento regresamos.
Entre los milagros que podemos lograr, según la programación neurolingüística, una vez que sepamos cómo distinguir si la vecina, el jefe, un cliente o cualquier otra persona es visual, auditivo o kinestésica, es curar nuestras fobias y ayudar a niños y adultos a superar problemas de lectura y escritura en menos de una hora, eliminar hábitos perniciosos como el alcohol y el tabaco en unas cuantas sesiones y sanar varios problemas físicos. Javier Plata Rosas, en el libro La araña huachicolera y otros mitos de 8 columnas, de la editorial Universidad de Guadalajara.
Alegato de la visitación. 1. Lentamente, aunque podría haber otra palabra para explicar el tiempo detenido, la instalación del segundo en el despertar de la onda, la cúpula del mar rota por la espalda, el sol bruñendo superficies, la fresca y rutilante catapulta, el sólido viaje al extremo luminoso, emerge la ballena. 2. Vertiginosamente. Pero debiera existir otra forma de expresar el color profundo del regreso, el final contemplando su principio, el alivio de la espera suspendida, el panegírico exultante de la forma, la espuma del reciente heroísmo, la edificación extraordinaria de la calma. Se sumerge la ballena.
De Víctor Ortiz Partida, tomado del libro Santo Animalero, poemas en torno a los animales, publicado por Editorial Universidad de Guadalajara.
Estamos platicando con Raúl Aceves sobre su libro Santo Animalero, poemas en torno a los animales. Esto es Página Maestra. Quiero preguntarte y seguir platicando contigo, Raúl. ¿Existió algún criterio para elegir a los animales que aparecen en el libro? Porque no vemos, por ejemplo, animales extintos o mitológicos. Aparte de esta categorización que hiciste, ¿qué otros criterios seguiste para poner determinados animales?
Bueno, el principal fue poner los poemas que encontré.
es un buen criterio, claro.
Y tratar de que hubiera una representatividad, una variedad, o sea, no repetir mucho de lo mismo.
Okay.
Porque había cantidad de colibríes, cantidad de palomas, pero yo traté de poner algunos de cada tipo, ¿no? Para que no hubiera mucha repetición, ¿no?
Correcto.
Entonces, la diversidad, ¿no? Fue otro criterio. Y la calidad de los poemas, ¿no? Porque pues había que poner mucho énfasis en que fueran buenos poemas, ¿no?
Y tienes una gran cantidad de autores y autoras. ¿Puedes platicarnos de algunos de ellos que aparecen aquí en el libro?
Bueno, sería cuestión de mencionar a muchos autores muy reconocidos ahorita actualmente. Desde Raúl Bañuelos, Jorge Esquinca, Silvia Eugenia Castillero, Ricardo Castillo, en fin, hay Laura Solórzano, Carmen Villoro, cantidad de autores muy conocidos.
Ahorita, muy reconocidos.
¿No? Lo que pasa es que esta antología la hice ya hace como unos 15 años.
Ok, me decías que sí, entonces, fue hace que en el, sería en el 2000 y cacho.
Pues sí, sí, por ahí. Y la guardé mucho tiempo en el cajón.
Ah, ok.
Hasta que gracias a la iniciativa de Elba Castro, Javier Reyes del Cucba, que tienen un proyecto muy interesante de ligar la poesía con el medio ambiente, con la naturaleza, les mostré esto que tenía en el cajón y les encantó, les entusiasmó.
Es decir, tú lo habías trabajado antes de pensarlo en un libro que pertenezca a esta colección Letras para Volar.
Sí, te digo, ya tenía ahí como 15 años en el cajón. Y entonces lo saqué, se los mostré a Elba y a Javier, les encantó, y ellos lo promovieron.
Maravilloso.
Entonces ya intervino Jorge Sousa ya para la edición del libro, de Letras para Volar, ¿no?
Y en el prólogo de esta antología haces una pregunta muy relevante. Te cuestionas si para los poetas hay algunos animales más poéticos que otros. Después de trabajar esta obra, ¿encontraste una respuesta a esta pregunta? ¿Qué reflexión nos podrías compartir acerca de esta pregunta que te hiciste?
Bueno, es que aquí la pregunta es ¿qué es lo poético, no? Y si lo poético es lo bello, entonces, ¿cómo encontrar la belleza, pues, por ejemplo, de un burro, de un puerco, ¿no? A lo mejor nos da más trabajo.
Claro.
Que en un colibrí, una mariposa, ¿no? Uh-huh. Una golondrina, ¿no? Pero yo creo que no es imposible, se puede encontrarlo. Pero lo curioso es que en mi búsqueda no encontré ningún poema que hablara ni de un burro ni de un puerco, por ejemplo, ¿no? Y encontré un montón de poemas de colibríes y de palomas y de mariposas, ¿no?
Ok.
Entonces, pues yo creo que la pregunta sigue en el aire, ¿no? ¿Por qué no hay más poemas de animales, que consideramos no tan bellos, ¿no?
Claro, claro, claro.
Pero podría verlos, ¿por qué no, no?
Claro, pues hay que cambiar el punto de vista. Probablemente eso es parte de la actividad del poeta.
Exactamente, ¿no? Juan Ramón Jiménez tiene todo un libro dedicado a un burrito, ¿por qué
claro,
no?
¿Eh? Claro, claro.
Se puede,
claro.
¿No?
Pero no sé si estás de acuerdo conmigo, el poeta ve las cosas desde otro punto de vista y en muchas ocasiones encuentra lo bello a este tipo de cosas, ¿no? Podría ser, como tú lo dijiste, a este burrito.
Claro, claro. Sí, es cuestión nomás de cambiar la mirada, ¿no?
Cambiar la mirada. Sí. ¿Y eso se hace en automático o eso se hace de manera consciente? Tú como poeta, ¿cómo crees que pueda suceder esto a ustedes?
Yo creo que es parte del entrenamiento de uno como poeta, ¿no? Como poder mover la mirada. Mira, como si fuéramos un camaleón, mira, que podemos mover el ojo para todos lados. Pues es un entrenamiento, es una práctica, ¿no?
Como dice el dicho, un ojo al gato y otro al garabato.
Y otro al camaleón, sí.
Después de la lectura de Santo Animalero se podría pensar que la poesía misma es un animal. ¿Qué criatura podría ser la poesía? ¿Cómo la identificarías?
Pues me hace curioso que compares a la poesía con con los animales, ¿no? Bueno, es que la palabra, pues, animal, que significa algo dotado de ánima, o sea, de vida, uh-huh, ¿verdad? Lo animado es lo que tiene vida, y pues un poema yo creo que es algo, pues una entidad, un ser hecho de palabras que tiene vida, ¿no? Pero a mí sería difícil llamarlo animal, ¿no? Un ser animado, sí.
Un ser animado.
Sí, sí, pero tanto como un animal de palabras, bueno, ya sería un poco forzar la metáfora, ¿no?
Pero claro, y de alguna manera esta vista que tienen ustedes como poetas alrededor del animal nos ayuda a descubrir otros puntos de vista a nosotros que no somos poetas.
Bueno, es el intento que uno hace como escritor, ¿no? Como enseñar al lector a que vea el mundo, la vida, los seres de otra manera, ¿no? ¿Verdad? Como evocar otras emociones, sentimientos asociados a los seres cotidianos, ¿no? A lo que vemos todos los días. Como entrenar la mirada del lector para que logre ver el mundo de otra manera, ¿no?
Hace un momento tú nos decías que el hombre de repente veía a los animales desde un punto de vista y habría que verlos como parte de un todo, como parte de nuestros primos, de nuestros hermanos, ¿no? En donde somos parte de lo mismo, en donde pues no necesariamente somos el centro. ¿Compartes este punto de vista en donde tendríamos que pues mirar más hacia la naturaleza para realmente poder avanzar?
Sí, yo esto lo aprendí con un chamán indígena Lakota.
Ok.
El tío Luciano Pérez. La manera como él hacía, pues, oraciones para invocar al espíritu del oso, del águila, del coyote, del búfalo, era hablarle al espíritu del animal, ¿no? Para que viniera, digamos, con su regalo, con su don, con su ayuda, ¿no? Pues en tal o cual ceremonia, un temazcal o lo que fuera, ¿no? Y los indígenas hablan de, por todas mis relaciones, es su saludo, ¿no? Y por relaciones quieren decir los parientes. Y reconocen como parientes suyos a los seres de patas, de garra, de pico,
de pelos, de plumas.
De escama, de pluma. Es como les llaman, ¿no? Son como las familias, ¿no? Y les dan un lugar dentro de su familia espiritual. Entonces yo creo que eso es algo que lo vi con esta espiritualidad de tipo indígena.
Y esto que nos cuentas de que viste con el chamán, ¿lo viste replicado en algunos de los poemas?
Sí, yo creo que algunos de los poemas son como que tienen este tipo de magia, como un conjuro al espíritu del animal, ¿verdad? Como invocarlo, llamarlo, pues pedirle su enseñanza, ¿verdad? Creo que sí tienen algo. Pero claro que se detecta esto con más claridad en poemas escritos por los propios indígenas, ¿no?
Okay.
Ahí sí es muy claro el conjuro, la intención mágica, ¿no?
Okay.
Más que en poemas más urbanos, menos acostumbrados a esto, ¿no?
Quizás quienes están más cerca de la naturaleza pueden verlo de una manera más clara.
Pues que son los indígenas, ¿no?
Correcto.
Que viven, pues, pegados, compenetrados con la madre tierra, ¿no?
Bien, Raúl, vamos a tener que hacer una pausa en este momento. Estamos platicando con Raúl Aceves. Él es seleccionador de estos poemas que aparecen en el libro Santo Animalero, poemas en torno a los animales. Estamos en Página Maestra. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos aquí, en donde los libros tienen mucho que decir.
Entre corchetes, notas de ciencia en el arte y la cultura.
Por Luis Javier Plata.
La extraordinaria funcionalidad e insoportable intangibilidad del libro electrónico.
Considerados por muchos la más grande revolución de la palabra escrita desde la imprenta, temidos por unos y odiados por otros, los libros de formatos electrónicos o e-books cuentan, además de lo que cuentan en pantalla, con beneficios funcionales difíciles y hasta imposibles de igualar por los libros impresos.
Los libros electrónicos representan un menor costo que su competencia impresa, tanto para las editoriales como para los consumidores. Posibilitan transportar una biblioteca entera en un dispositivo de menos de un cuarto de kilo sin preocuparnos por las restricciones de espacio en casa, en la mochila escolar o en la maleta de viaje, ni tampoco por el límite de nuestras fuerzas al cargar mamotretos de varios kilogramos de peso, como suele suceder con los libros de texto de materias como medicina, matemáticas o la que uno guste o disguste.
Los dispositivos lectores de e-books nos permiten descargar de inmediato una obra de internet, de preferencia luego de comprarla, subrayar y encontrar palabras y frases específicas, consultar definiciones o traducir fragmentos de texto de manera sencilla y al instante. Con ellos podemos leer por la noche sin necesidad de una lámpara y sin dañar nuestra vista, gracias a la retroiluminación integrada en estos instrumentos.
Pero calma, el libro digital no extinguirá al físico. La intangibilidad de los e-books jamás podrá reemplazar el papel que los libros impresos tienen como extensiones de lo que la psicología llama nuestro autoconcepto, parte de nuestra identidad expresada por estos objetos valiosos con los que creamos fuertes lazos emocionales.
Mariposa, instante concentrado de la primavera, energía del cielo, síntesis de la rosa, papel danzante de los bosques. Manifiesta en el vuelo tu ruptura con el mar, escucha el silencio de la montaña y el escándalo quedo de tus alas. Aléjate del respirar angustiado de la noche, haz girar el trompo en el desierto, olvida la manipulación de los azares del viento y complementa con tu viaje esta geografía de soledad.
De Jorge Orendain, tomado del libro Santo Animalero, poemas en torno a los animales, publicado por Editorial Universidad de Guadalajara.
Estamos platicando con Raúl Aceves. Muchísimas gracias, Raúl, por acompañarnos. Él es el seleccionador de los poemas que aparecen en el libro Santo Animalero, poemas en torno a los animales. Raúl, podría parecer que el título Santo Animalero raya en lo religioso. ¿Cuál es la realidad de la intención del título, Santo Animalero?
Bueno, es curioso. Creo que surgió del inconsciente un recuerdo, como porque aquí en México, dentro del calendario religioso, hay un día especial en que la gente lleva a sus animales a,
claro,
pues a bendecir.
Sí.
Creo que es el día de San Joaquín, algo así, ¿no? Pues costumbre que se conserva todavía en algunos pueblos.
En, ¿no?, algunas áreas rurales, ¿verdad?
Entonces la gente decía, ¡ah, qué santo animalero!
Ajá.
¿Verdad? Como decir que, pues, que era una concurrencia muy abigarrada y hasta muy diversa de animales que llevaba a la gente para que los bendijera, ¿no? Pues yo creo que de ahí surgió esta frase, ¿no? Santo animalero, ¿no? Era como un poco como de admiración, de como de definir un conjunto de animales muy, muy diverso y abigarrado, ¿no? Entonces dije, ah, pues es lo que es esta antología, ¿no?
Uh-huh.
Santo animalero, ¿no? Así que el título salió natural de la tradición popular, ¿no? Pues de un dicho popular, ¿no?
¿Y puede ser como una frase de admiración?
Sí, de admiración, y también como que la palabra santo aquí, más que tener una connotación religiosa, es como de abundancia, ¿no? Porque también hay otra frase que recordé cuando decimos santo desmadre, ¿no? Pues es cuando decir algo muy caótico, ¿no?
Sí,
muy,
sí, sí.
Pero cuando hay mucho desorden, ¿no? Es no porque sea santo, ¿no? Sino porque hay mucho, ¿verdad? Creo que también tiene esa connotación la palabra santo, ¿no? Es cuando hay mucho de algo, ¿no? O cuando algo alcanza su máximo nivel, ¿no? Como el luchador, el santo, ¿por qué se llama el santo, no?
Ajá, claro.
Pues porque está en el tope de la categoría, ¿no?
Y en el animalero estás refiriéndote a una cantidad muy grande.
muy abigarrada, muy diversa de animales, ¿no?
Raúl, sobre los autores que nos comentaste, algunos de los autores que están en la antología, ¿te centraste en alguna generación? ¿Estuviste pensando en que fueran de tal generación o qué diversidad de estilos poéticos vamos a encontrar entre los diferentes poemas que vienen en Santo Animalero?
Bueno, aquí sí entró mi gusto personal, ¿no? Y los libros que tenía yo en mi biblioteca, que la mayoría son de autores ya de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Pero como quien dice, me centré en mis contemporáneos, ¿no? Porque dije, bueno, esto es lo que mejor conozco, lo que más tengo, más que irme antes o a otro país, o a otro lugar, ¿verdad? Pues aquí en Jalisco es lo que mejor conozco. Dije, bueno, aquí voy a sacar este libro, ¿no? Y sí salió lo que esperaba, ¿no? Porque me hubiera podido ir a autores de todo México o de otros países, pero hubiera salido ya algo demasiado grande, ¿no? Se hubiera rebasado los límites que me puse, ¿no?
¿Y los estilos poéticos son muy similares o hay diferencias?
En los estilos es muy variado también. Pues tanto en el tamaño hay desde los poemas muy breves, pues tipo haiku casi, como los de Jorge Arendain, Mario Martín, hasta poemas ya más largos, ¿no? Como los de Silvia Eugenia Castillero, Jorge Esquinca, pues que son poemas en prosa. Pues el de Víctor que mencionaste, de la ballena también, que es largo también. Y estilos hay desde el poema muy refinado, muy bien elaborado, hasta poemas más cotidianos, más pues humorísticos inclusive, como el del ajolote de Raúl Ramírez, ¿no? Que mete ahí interjecciones y onomatopeyas y todo, muy lúdico, ¿no? Pues yo creo que hay de todo, no hay un estilo único.
¿Y era tu intención encontrar y demostrar que había diversidad en respecto a tus contemporáneos?
Sí, pues más que intención fue lo que salió.
Dije, ¿sí? Ok.
Pues dije, esto hay.
Es lo que hay.
Exactamente, es como, ¿verdad? Como en la barrotera, esto es lo que hay, ¿no?
Pero lo que encontraste, pues fue, bueno, yo creo que lo que encontraste es algo de muchísima calidad dentro de lo que hay.
Yo creo que lo hace más interesante la variedad, ¿verdad? Tanto temática como estilística y de tamaño, ¿verdad?
Y al hacer esta antología, ¿refleja como las tendencias de tus contemporáneos? ¿Refleja quién, bueno, puede haber una tendencia más socorrida que otra? ¿Te encontraste algo que nos pudiera dar como ese tipo de luz? Platícanos al respecto.
Sí, pues hay varias tendencias. Tal vez la más notable es una tendencia para la sorpresa estética, ¿no? ¿Verdad? Como a lograr una bella metáfora, una idea pues original, un desarrollo diferente, porque el animal es un tema cotidiano común. Uh-huh. El problema es cómo hacerlo original, ¿verdad? Cómo hacerlo tuyo, ¿verdad? Que ese perro del que estás hablando sea un perro que solo tú lo puedas imaginar, ¿no? Entonces ese fue el reto, ¿verdad? Como mostrar la originalidad de cada autor, ¿no?
Nos comentabas que incluso había algunos con un estilo humorístico y sí, otros que pues probablemente más académicos. Platícanos sí, sí, de estas diferencias.
Bueno, es que esto lo vemos en el conjunto de la producción de poesía en Jalisco, ¿no? Muy diversas tendencias, ¿no? Lo vemos desde la muy refinada, sí, muy de Jorge Esquinca, por ejemplo, de Silvia Eugenia, hasta la muy relajienta de Raúl Ramírez. Uh-huh. O la muy humorística de Arturo Suárez.
Ajá.
O la coloquial de Ricardo Castillo, ¿no? Eso es algo que está presente en la poesía de Jalisco y que se repite también en esta selección de animales, ¿no?
Es representativo entonces de lo que está sucediendo con nuestros autores, colegas tuyos contemporáneos.
Exactamente, sí.
Oye, Raúl, ¿Cómo se ven los animales a través de los ojos de los poetas? ¿Quiénes son o pueden ser estos seres que conviven a diario con nosotros sin conocerlos a profundidad?
Bueno, creo que ya comenté algo de eso, de que un animal lo veo yo como una proyección del espíritu humano, ¿verdad?
Una proyección del espíritu humano. Es muy sí, interesante esto que nos comentas.
Ya estoy hablando como psicólogo.
Claro.
Sí, porque yo creo que en los animales pues, proyectamos lo que somos, ¿verdad? Esto los usamos como una especie de máscaras, de dobles, de símbolos, pues para decir lo que somos nosotros, como seres humanos, ¿no? Porque realmente no sabemos qué piensa un animal de sí mismo, ¿no?
Claro, claro.
Ojalá supiéramos y pudiéramos comunicarnos con ellos.
Claro, que sería como, maravilloso, ¿verdad?
Pues como el doctor Doolittle, ¿verdad?
Ajá, ajá.
Pues entender su lenguaje, hablar su lenguaje.
Su lógica, ¿verdad?
Su lógica. Comunicarnos con ellos, ¿no? Aprender su idioma, su lenguaje. Pues sería maravilloso, ¿no? Pues qué recurso nos queda imaginarnos, ¿no? Bueno, ¿qué piensa un animal? ¿Qué siente? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo nos ve a nosotros los seres humanos, no? ¿Verdad? ¿Qué piensa mi perro de mí? ¿Verdad? Es un ejercicio de imaginación y de proyección simbólica, ¿no?
¿Y podríamos también hablar de traducción? Claro. ¿De lo que están pensando ellos?
Exactamente, ¿no? Pues imaginar cómo traducir su lenguaje, ¿no? ¿Verdad? Cuando un pájaro canta, ¿qué está cantando? ¿Verdad? ¿Qué palabras está diciendo, ¿no? Un canario, un petirrojo.
Claro, claro.
¿Verdad? Cuando un colibrí se nos aparece enfrente, ¿qué nos quiere decir? ¿Verdad? ¿Verdad? Con su presencia, ¿no?
Sí, definitivamente. Es como, por ejemplo, un gato, ¿no? Bueno, a mí me fascina ver a mi gata que le habla a los pájaros para que bajen y hace un sonido completamente diferente al que hace cuando llego y me saluda o en la mañana cuando llega a darme chupaditas para despertarme. Pues trato de imaginar qué es lo que quiere decirme y ahí hay como un mundo grandísimo, bellísimo, que se puede traducir a pues nuevas expresiones artísticas como es la poesía.
Mira, ya podrías escribir un poema sobre eso.
Sobre Chabela, mi gata Chabela.
Exactamente, ¿no?
Vamos entonces a un corte mientras veo qué vamos a decir de Chabela. Esto es Página Maestra, estamos platicando con Raúl Aceves. Él es la persona que seleccionó todos estos poemas que vienen en el libro Santo Animalero, poemas en torno a los animales. Vamos a un corte y regresamos a donde los libros tienen mucho que decir.
Cuando Tenamaxtle era pequeño, su madre le preguntaba todas las mañanas, ¿qué soñaste, hijo? Así le deseaba buenos días y a la vez lo preparaba para la vida, porque ella sabía que los sueños revelan el destino de la gente y quería que Tenamaxtle aprendiera a descifrarlos. Sara Corona Berkin en Tenamaxtle, libro de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra.
Tras el cristal miro los peces, les miro la mirada, confundo sus pupilas con el agua. Un sol, como de rayo, gira su cuerpo blando. Un tulipán silente se desliza entre corales simples que forman la enramada. Signos de otros espacios son los peces, de otra marea callada, de otra penumbra lisa, casi honda. Reiletes momentáneos, siluetas de algo, nadan y yo los miro para luego irme como quien despierta de un sueño repetido.
El Acuario, de Carmen Villoro, tomado del libro Santo Animalero, poemas en torno a los animales, publicado por Editorial Universidad de Guadalajara.
Estamos ya en la recta final de este programa Página Maestra y estamos platicando con Raúl Aceves, quien fue la selección del libro Santo Animalero, poemas en torno a los animales de la colección de poesía Hugo Gutiérrez Vega de Fomento a la Lectura, de este programa universitario de Fomento a la Lectura, Letras para Volar. ¿Cómo explicarías, Raúl, la relación que el ser humano ha establecido con los animales como entes incluso míticos? Estos antepasados, estos seres protectores y espirituales a lo largo de la historia. ¿Se trata de una necesidad humana? ¿Se trata de una revelación? ¿Cómo por dónde irá?
Bueno, yo creo que desde que existió el paraíso, el Edén, ahí con Adán y Eva, pues aunque sea algo mítico, legendario, no sé, ya estaban los animales ahí con Adán
claro,
y Eva.
Claro,
¿no?
Claro. Y en la representación de una serpiente, ¿no?
Sí, exacto.
¿El mal?
Sí, pero hay muchos cuadros que imaginan a este paraíso mítico lleno de animales, ¿no?
Sí.
No solo la serpiente.
En el paraíso había muchísimos animales,
claro,
por supuesto.
Claro, y árboles y plantas, o sea, la naturaleza completa.
La naturaleza era el paraíso.
Ya estaba ahí la naturaleza antes de que la interviniera el hombre, ¿no?
Correcto, sí, claro.
Era el paraíso, ¿no? Y luego tenemos esa otra imagen del arca de Noé, ¿no? Rescatando a todos los animales, las parejas de animales, para que no murieran con el diluvio, ¿no?
Ok.
Otro episodio mitológico importante, ¿no? O sea que los animales nos han acompañado desde el principio, ¿no? En nuestra aventura aquí en este planeta, ¿no?
E incluso en otras culturas, como podrían ser los egipcios que tenían las deidades de los gatos y tal.
Ah, claro, estoy hablando de todas las culturas humanas, no solo de de la hebrea, ¿no? Uh-huh. Que es de donde nos viene el tema del Génesis, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
En todas las culturas ha habido esta relación con los animales de tipo mítico, ¿no?
Correcto.
Pues reconociéndolos, hay culturas que tienen a los animales como ancestros, como antepasados suyos,
okay.
¿No? O sea, descendemos del mono, no sé hasta qué, sino más simbólicamente o realmente, no sé.
Y es como una necesidad de explicarnos el mundo, incluirlos en nuestra realidad, en nuestra creación.
Sí, yo siento que nos reconocemos a nosotros mismos en ellos.
Correcto.
¿Verdad? Como que encontramos algo que nos une, que nos identifica con ellos, ¿no? Aunque reconozcamos también las diferencias, ¿no? Lo que nos separa de ellos, ¿no? Pero nos fascinan los animales, ¿no? Que tanto de agua, de tierra, de aire, de donde sea, ¿no? Pues un zoólogo te podría hablar más de esta fascinación, ¿no? Los poetas creo que también compartimos esta fascinación por la belleza de los animales.
La belleza de los animales, claro.
Lo que nos dicen, lo que simbolizan. Pero cualquier persona tiene esa sensibilidad, esa posibilidad, ¿no? De compartir esta magia del mundo animal, ¿no?
Definitivamente. Y quisiera hacerte una pregunta que tiene que ver con la estructura del libro, porque comienzas con animales acuáticos, luego reptiles, insectos, mamíferos, y luego llegas a las aves. De esta forma, no sé, podríamos interpretar como una especie de ascenso que va del agua al cielo. ¿Esta estructura que tú propones juega con la idea espiritual o cómo la podemos interpretar?
No, pues simplemente imaginé un concepto científico, ¿no?
Correcto. ¿Verdad?
¿Cómo clasifican los científicos a los animales? Más o menos por ahí fue, ¿no? Para que hubiera un orden, para facilitar la lectura también, ¿no?
Cuestión de orden, simplemente.
Sí, cuestión de orden, simplemente, ¿no? Ya si tú descubres otro simbolismo ahí, ya es cosa tuya.
Claro, lo que imagines es responsabilidad.
Exactamente.
Es correcto. ¿Con qué te quedas de este libro, Santo Animalero, Raúl? ¿Y qué podrá encontrar en estos poemas el lector o la lectora que se acerque a ellos? Porque la gente, nosotros tendríamos que acercarnos, no tendríamos, pero ¿qué podemos encontrar adentro de este libro?
Bueno, yo lo que encontré ahorita, que lo estuve releyendo para venir aquí contigo, fue un placer muy grande de reencontrarme con estos textos que hacía rato que no leía. Dije, ¡ah, qué bonitos están! ¿Verdad? Qué gusto compartirlos con otras personas. Pues algunos dije, ¡ah, caray! No me acordaba ya de ellos, uh-huh. Entonces fue cosa de reencontrarme con muchos textos, ¿no? así nos pasa con muchos libros, ¿no? Que se nos olvidan y luego nos la relectura nos sorprende, ¿no? Pero entonces fue un sentimiento de placer, de sorpresa y del gusto de compartir esto, ¿no? Con más gente, ¿no?
¿Y la gente qué podrá encontrar adentro de este libro?
Pues tanto el gusto por la poesía en sí misma.
Ajá.
Por el gusto de las palabras poéticas, como por el tema de los animales. A lo mejor descubre ahí una vocación zoológica, no sé, ecológica, por el medio ambiente, ¿verdad? Que es un poco la intención de los maestros estos que me apoyaron, Elba Castro y Javier Reyes. Son maestros en el CUCBA, usan la poesía como material didáctico para despertar en sus estudiantes de biología, de zoología, ese gusto por la poesía de la naturaleza, ¿no?
Eso es muy bonito.
Para complementar el estudio más frío de lo científico, ¿no? Del dato científico, de la descripción más académica, la emoción poética, ¿no? Como un recurso didáctico.
Y en este recurso didáctico también podríamos añadir esta referencia que nos puede servir para que otras personas digan, qué padre está este poema sobre los gatos, déjame acudir voy a ver a Chabela para ver qué puedo escribir de ella. También sucede esa como invitar a que te desarrolles y avientes tus propios poemas, escribas.
Ojalá ocurra eso con los lectores, ¿no? Que se animen a ir más allá, ya sea como autores de poemas o de películas, de fotos, o que se vayan corriendo a conseguirse un gato, ¿verdad?
En esta relectura tuviste un momento de placer y también al momento de buscar estos poemas, podemos decir que fue un trabajo placentero y te representó también una relectura placentera.
Yo creo que el placer ese es fundamental, pues, en este trabajo que realizamos los poetas, los antologadores. Es un placer de cazador, de andar buscando las piezas más bellas, más interesantes, ¿no? De coleccionista también, inclusive, ¿no? Entonces el placer siempre está presente, ¿no?
¿Y también como lector lo tuviste?
Ah, claro, como lector, pues es una consecuencia también, ¿no?
Correcto.
Claro, ¿no?
Raúl, te quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado. Se nos está terminando el tiempo. Muchísimas gracias al poeta Raúl Aceves, quien seleccionó los poemas e hizo el prólogo del libro Santo Animalero. Y hoy nos vino a platicar sobre cómo se hizo este libro y muchas de las cosas que hay detrás de ese trabajo arduo que es realizar un libro. Muchísimas gracias, Raúl.
Muchas gracias a ustedes. Mucho gusto de haber estado aquí.
Santo Animalero, poemas en torno a los animales, es un libro de la colección de poesía Hugo Gutiérrez Vega, coeditado por la editorial Universidad de Guadalajara y el programa universitario de fomento a la lectura Letras para Volar. Lo pueden encontrar ustedes en ebook de forma gratuita en nuestra página editorial.udg.mx. Si tienen la posibilidad de seguirnos en las redes sociales de la editorial, háganlo por favor en Facebook, en Twitter, en Instagram, YouTube, y estamos como editorial.udg. Gracias a todos los que hicieron posible este programa. Les recuerdo que pueden escuchar cualquier programa de Página Maestra en los podcasts de Radio Universidad de Guadalajara o pueden buscar también Página Maestra en Spotify. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Juan Romo y los espero en la siguiente emisión de Página Maestra, donde los libros tienen mucho que decir.
Un libro es un refugio.
Una llave.
Una invitación al vuelo.
Una compañía.
La subversión máxima.
Somos ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación.
La cultura.
El pensamiento crítico.
Y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Página Maestra es una coproducción de Red Radio Universidad de Guadalajara y Editorial Universidad de Guadalajara.
Dirección Editorial Universidad de Guadalajara, Zairi Carp. Contenidos, Carmina Nahuatlato y Martín Martínez. Colaboración, Cecilia Cune. Locución, Uzi Baro. Conducción, Juan Romo. Producción, Juan Almeida y Juan Romo. Página Maestra 2023.
Página Maestra.